Ya, me gustaría iniciar hablando como argentinos. Pero típico así, mira de quién te burlaste. Así.
O sea, ¿lo intentaste ahora? Esa fue mi pregunta. ¡Ay, sí, soy argentina, momo!
Sí, oye, yo lo hice así.
¡Cachá la boca!
A ti te sale más, pero es como acento de Jujuy, así como de provincia, así como del campo para adentro, así, no sé. ¡Anda
a buscar la mano, Juana! ¡Mira san konnichiwa!
¡Mira san konnichiwa!
¡Wow! Bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de nuestro queridísimo podcast. ¡No somos los chinos! Y como siempre, los dejo con la hermosa, preciosa, divina Apolinia 90 60 90 34 7 2 por 24 7 3 65
logaritmo 33. Karina, Cari. ¿Por qué has estado
matemático
hoy día? Porque así soy. Y yo quiero presentarles al más hermoso, el más creativo, el más habilidoso, el más kawaii, el más corte de Britney. Más
no, ya me creció el pelo, me dio rabia, no me duró nada los cortes de Britney.
Ya bueno, ya sin cortes de Britney, con pelo normal.
No, tampoco es normal porque se ve feo. ¡Estoy un desastre!
¡Ya! el más apolíneo y viril, el Momo.
El mejor Momo de todos los Momos. Y en nuestro nuevo episodio vamos a tener una nueva invitada con nosotros. Y qué mejor que una amiga muy querida. Ella es parte del Club de Cultura Japonesa de forma remota, sí, porque está en las Argentinas. Ella es profesora de lenguaje. Está en su magíster de estudios literarios. Y pronto, la más magistera de todas las magisteras.
Sí, y no olvides
ni la dura. De la dura, dura, exacto.
Dura y durísima.
Dura, pero está dura.
Te faltó decir karateka.
¿Verdad? Sí, es de las duras, está en todas partes. No, no voy a hacer ni una comparación porque no. Ya. La Nico-san. Nico. No sé, tú, Nikito, bien rankeada. Nico. La peor presentación, pues.
Sí, hasta Nico-san. Ahora es la peor.
Ahora tengo que decir hola.
Horrible.
Nico, ¿cómo estás?
Ay, aquí estoy bien. En cuarentena, como todos.
Tú estás en Argentina, así que la tuya es cuarentini. Y yo seré tu princesa. Tú seré tu princesa. Y en el castillo no sé.
Me una encanta la reality.
Lo siento.
Una cuarentena reality.
La cuarentini. Lo cachai la Tini, la que era la Violeta. Pero ahora no es Violeta y es Tini. ¿No?
Yo sí la cacho.
O estoy muriendo solo nomás. El Momo está dando hueá.
Sí,
vamos a entrar,
sí.
Momo, déjeme.
Sí, Momo. Descansa en la banca. Vamos a hacer trabajo a la Nico. Ya, y ahora con la Nico vamos a leer los comentarios. De la imagen anterior.
Sí, la pregunta anterior que tuvimos a la maravillosa Nihao Cassandra. La pregunta fue: ¿cuál idioma de Asia te interesaría aprender y por qué?
Nico, responde a esta pregunta tú.
Yo, japonés, obviamente. Pero no estoy en los monoshinos.
Sí. Monoshinos siempre.
Sí. Soy la peor alumna de la Karina.
Sí, ¡no!
¡Te odia! ¡Te odia!
Va encima la Karina cuando se enoja, dice como, ¡uy! Pero yo te dije,
yo como que bajo bonita y digo, ¡sí, Karina!
Petón, es latigo, no, Karina, no. O es ese capítulo de los Simpsons. No, señor Simpson, no, ¿qué hace? No. Ya, entonces, ¿quién lee primero? ¿Yo, tú?
Yo. Soto-Noe292 nos dice: el japonés, pero luego me gustaría aprender coreano para así cumplir el sueño de todo ñoño del anime y los doramas y entender sin subtítulos lo que está ocurriendo. Oh.
Oye, maravilloso. O sea, yo no he escrito al pie de la letra las cuestiones, pero entiendo la mayor parte, y lo maravilloso es que puedo consumir como videos, entrevistas de mis chinos y entender qué están diciendo y entender los chistes también. Entonces, como, ¡oh! Es maravilloso. Ya, siguiente comentario. Eugenia y un bajo del Pino nos dice: coreano, y en eso estoy ahora. Me encanta su cultura y soy seguidora del K-pop de hace muchos, muchos años. Hoy igual trato de como que descargar unos libros, pero como que me pasa que no puedo estudiar solo. Como que necesito por último o explicarle a alguien o no sé, por último wear con alguien. Como que necesito. Así que si alguien que está escuchando este podcast quiere que sea mi compañera, compañero, compañera de coreano, yo apaño, ¿no?
Elizabeth-Manríquez, estudio chino, porque el año pasado viví frente a la embajada china. Me encantaba plantearme la posibilidad que después de terminar mi carrera pueda seguir estudiando en China. Además, me encanta ir a Makes y a interactuar con los comerciantes y aprender un poquito de ellos. Y obvio que los C-dramas han ayudado un montón a motivarme.
De-Ratoncita dice: siento que mi amor por los monos chinos me tiene atada fielmente a todos los japoneses. Mi amor por los chinos quema con la intensidad de 1000 soles. Me encantaría aprender, pero de las cesantes, así que a esperar nomás porque ¡pabre! No lo escribí así, pero yo creo que...
No, yo creo que
se
sí.
Imprime, es
que
se imprime.
¿Sí? Estudio chino. Y empecé a motivarme a aprender más de su cultura por la música y la literatura. El canal de Cassandra me ha ayudado caleta a entender y aprender varias cosas. Sí, Cassandra fue nuestra invitada del capítulo anterior.
Hoy, recomendación, ya, recomendación para todos los que quieran aprender algún idioma. Yo creo que consumirlo, bueno, creo que lo habíamos dicho cuando hablamos del japonés, el capítulo del japonés, pero consumirlo de verdad es súper importante. Así que a medida que tú vas aprendiendo, como cuando puedes traducir una parte, como que se te va a quedar en la cabeza mucho. De hecho, no sé, por ejemplo, yo escucho música de Disney en japonés, porque como ya me sé la letra en español, puedo hacer mucho más fácil la comprensión del japonés al español. Muchas gracias a todos por su comentario. Y para empezar el tema de la conversación, antes vamos a hacer la primera sección de nuestro queridísimo podcast, que es Preguntas Rápidas. ¡Ay, qué importante! Para partir los motores. Póngale más para que mi gato prenda los motores. Póngale más para que mi gato prenda los motores. Observar, porque le da duro.
Duro.
¿En qué consiste esto? Nosotros, yo y Karina, vamos a hacer preguntas intercaladas, una Karina y una yo. Y la idea es que no las piensen mucho, que sea como lo primero que te diga la mente. Así como no grandes argumentaciones, sino que como, no sé. Como que lo primero que te llegue. ¡Hajime Mashou! ¡Comencemos!
¡Anime favorito!
Pregunta difícil. Siempre me cuesta contestar el anime favorito. De chica, yo veía el anime de la... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Del libro de la selva. Se llama... Era algo así.
¡Te fuiste a la con!
¡Fui! ¡Qué vieja! Sí, los monos supercampeones, ya no estoy tan vieja. Y ahora ya de más grande, ya definitivamente yo creo que está este Tribune, Cowboy Bebop y Full Metal Alchemist. Cualquiera de los dos, el que salió primero o el Brotherhood. Ahí me muevo así como que cuando necesito volver a mis lugares comunes, a mi sector calentito, pongo Full Metal Alchemist, capítulo 64. Y lo veo.
¿Comida japonesa favorita?
Sushi. O hand roll, si no hay plata.
El hand roll de Luca. Sushi pleto.
Yo le entro.
En tiempos de guerra.
Todo sushi es trinchera.
¿Tu autor favorito? ¿Tu autor de literatura? De la vida.
Esa estaba difícil y no me la esperaba, maldición. ¡Uy, me mataste, Karina! No, Oscar Wilde.
Se acabó el Oscar podcast. Wilde. No, Oscar Wilde. Muchas gracias por escucharnos.
¡Chao!
¡Con esa batalla!
No, Oscar Wilde. De verdad, Oscar Wilde. Y Vicente Huidobro. Los dos muy coquetos. De ser por eso.
Deben estar dando cervecitos en el cielo. Ojalá, pues el shipeo.
¡Qué
Pues es posible.
Manga favorito.
Paradiskis.
Ay, qué lindo. Me gusta. Me gusta la calle Sabo.
Yo no callo, hermano, pero vos dale. Yo te apaño.
Es que Paradiskis. Yo quedé vuelta loca. Leí ese manga y quedé vuelta loca. Me lo leí en 2 días, así como que. Quedé así mal. Así como, todo lo veía como Paradiskis. Era demasiado.
Juegos. Como un juego que te guste.
El videojuego que más amo del universo es el Final Fantasy V para Super Nintendo. Pero estoy todo el tiempo jugando Pokémon. A mí me ponen Pokémon y es como ponerme un placebo ahí y yo, ¡ah, Pokémon!
¡Palencho! ¡Encéfalo!
Me
caes
el
Pikachu.
¡Ay,
qué
¿Cómo no pongas eso? Van a pensar que soy ordinaria.
Lugar en que te gustaría ir cuando vayas a Japón.
Quería decir de guión y ver las geishas bailar y ser geishas todo el día. Oh. Y estar rodeada de geishas así. Sí. Lo demás como que... No sé, y algún lugar donde me vendan sushi japonés posta, sin palta y sin queso crema. Vas a ver cómo es.
Pero ¿cachai que mira, el sushi realmente lo que hace al sushi es la preparación del arroz? Realmente hay como tiendas de sushi en que le agregan como literal cualquier hueá, así como lo que queráis te pongo. Así que lo importante es la preparación del arroz.
Oh, ya, pero entre una vez, o sea, como que iba a un sushi y como que ellos tenían un California Roll, pero era un California Roll súper malo, así como onda que no era nada California Roll, entonces era como muy extraño que los japoneses falsificaran la falsificación del sushi.
Y que supiera mal.
Sí, de hecho no sabía nada.
Mal, me compro hand roll afuera de la UDEC.
Así que no coman California Roll en Japón porque saben mal. Ya, la Nico practicaba karate antes. ¿Cuál es tu kata preferida?
Mi kata favorita es el Heian Sandan. Lo encuentro muy lindo.
Yo no sé nada de las cosas. Así que te voy a preguntar esto para traducirlo. Si eso tuvieras que pasarlo a Avatar, la leyenda de Aang, ¿a qué elemento se parece? ¿Al control de qué elemento se parece? Porque creo que la única referencia que tengo de artes marciales es como con un harto movimiento y con giros.
Es complicado porque tú cachai que en el Avatar tomaron distintas artes marciales, pues.
Sí, eso lo sé, que tomaron diferentes artes marciales y como que los movimientos son reales.
Podría ser como una mezcla entre elemento tierra, pero también como con cosas medio del elemento agua, que son así más fluidas. Es como ahí. Porque, por ejemplo, el Nidan, que igual me gusta, ese yo lo veo más como una mezcla entre tierra y fuego, ponte tú.
¡Wow! ¿Viste? Ahora todos nos entienden y suena la raja. Porque yo hasta ahora no estaba entendiendo. Era cuestión, perdón, Nico.
No, está bien. No pasa nada.
Juzbando o juzbanda favorita de la vida, que me caso y todo.
Ay, que me caso. Es bien clásico mi juzgando, pero no importa, yo me caso con Ranma, que se transforme en mujer, no me importa.
Lo mejor de dos mundos, Hannah Montana.
No me importa que se transforme en mujer.
You've got the best world.
Comida argentina favorita.
El tema con la comida argentina es que la comida argentina es como una variante de la comida italiana. De lo que he probado, los ravioli. Pero que no son los ravioles que uno compra en el súper allá, son gigantes y están bien hechos. Escucha que son ricos, Dios mío. Es una locura. Son gigantes, o sea, te pones 5 ravioles y ya te llenaste porque son enormes.
Oye, qué rico, papi.
La repostería también es muy rica, no sé cómo explicarlo. Pero tortas no, porque las tortas son súper malas, son más ricas en Chile. Pero así tipo la factura, las medias lunas y todas sus variantes, como que Dios mío. ¿Dónde he caído, señor por Dios?
¿Algún artista japonés que te guste? ¿Artista musical? Ya sea grupo, cantante, idol, cantante de enka. El enka es como la música cebollera tradicional, por si acaso.
Y a mí, la verdad, a ver, soy bien fan de X-Japan. Y de las bandas nuevas, ponte tú, hacen Kung Fu Generation, me gustó bastante. Me gustó bastante.
Muchas gracias por tu respuesta, Nico. Pues la Nico, hoy día la parte fuerte va a ser el tema de la literatura, ¿ya? Bueno, es que no la ñuñeza, pero igual llegando también al tema de la literatura. Entonces, volviendo ya a como capítulo anterior, eso vamos a ir a la Momopedia. Bueno, que la verdad es Wikipedia, pero leída por Momo. Primero vamos a definir la palabra literatura. Literatura, según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal todo aquello que se refiere a la palabra o se sirve de ella. Ay, qué bonito suena eso. Ya. Y por lo tanto abarca tanto textos escritos como hablados o cantados. El concepto de literatura ha cambiado con el tiempo por ser parcialmente subjetivo. En su sentido genérico, es el conjunto de cualquier producción escrita o oral de una nación, época, género, y en su sentido restrictivo, se considera que debe tener un valor estético o intelectual.
Sí, po. No, pero... sí, pero no.
Lo que dijo
sí, pero
el Bobo. No.
Lo que dijo sí. El Bobo, pero no. Pero no lo que dijo el Bobo. Es que sí. Es como muy... O sea, sí. Es digamos, el sentido amplio para entender.
Como demasiado que... general.
Claro, es como muy amplio porque el tema de la literatura es que siempre está ahí como... Está en un punto súper conflictivo respecto a las demás artes, porque si te fijáis siempre se habla de... Artes y literatura, entonces como que sí es arte, pero tampoco es arte, entonces como que está ahí, o se lo usan como sinónimo para referirse a los cánones nacionales o los de cierta época, pero en realidad la literatura no es eso, pues más lo que decía al principio, tipo, es lo que tú construyes con la palabra oral o escrita de forma... Bueno, no necesariamente creativa, pero sí como transgrediendo los límites de lo que es normalmente lo que se considera literatura en cierta época. Que en cierta época se incluyan, no sé, el lenguaje común, la jerga, los insultos, es tan rupturista como que en otra época hayan hecho, no sé, rimas de 17 sílabas, por decir algo. ¿Entiendes?
Como o sea, en cierto modo... Podríamos definir literatura así como arreglando Wikipedia, igual se puede editar, ¿ah? ¿Eh? podríamos decir que la literatura es una expresión artística plasmada con palabras que puede representar tanto la realidad como diferentes ficciones, que al final cada uno va a tener sus matices, pero al final como que es una expresión.
Claro, como que se, y a veces incluso con la realidad misma, pensando que lo que, por ejemplo, las biografías o los ensayos que normalmente no se consideran como, entre comillas, literatura, en realidad son textos que también pueden tener un valor literario, incluso un informe científico puede tener valor literario si está escrito de cierta forma que despierte ciertos sentidos del gusto, como que tiene que ver también con eso. Como que tiene los límites muy difusos, entonces, o sea, si en un sentido general, sí, o sea, si esto yo lo explico en una escuela, lo tengo que explicar como en Wikipedia, pero yendo más en lo profundo, los límites son bien difusos, bien borroneados, así como que uno va por un lado al otro todo el tiempo.
Bueno, como son todas las artes, bien borroneadas una entre la otra, así que...
Exacto, como corresponde.
Como la vida misma. Vamos 2020. Bueno, hablando ya del tema de cómo ha influido Japón, su cultura y sus monos chinos en tu vivencia y cómo llegaste a estudiar literatura también, porque hay muchas sorpresas de la vida, muchos caminos para los ñoños. Queremos saber primero cómo iniciaste tu ñoñeza, primer anime que viste, cómo te diste cuenta que eres ñoña, así como, oye, ¿sabéis que como que me está molestando en el colegio porque veo monos chinos?
Sí, cuéntanos al respecto.
Yo creo que, a ver, yo partí como todo el mundo, sí, creo que todos en Chile, al menos de la generación mía, de la Cari, del Amargo, no sé, partimos viendo monos chinos en la tele, po. Y de hecho, yo era muy fan de Sailor Moon y me compraba los álbumes y me acuerdo mi mamá me decía, no veas esos monos porque son diabólicos, y no sé qué.
Hello Kitty significa hola diablo.
Sí, a veces, no sé, pues yo a veces me ponía, no sé, cosas en las frentes, así como la tierra lunar, y me decía, ay, ya estás con esas cosas de tus monos chinos que parecen.
¡Sácate esto! Imagínate, tu mamá te ve sin saber nada, te ve que tú te estás poniendo implementos que parecen casi étnico-religioso. Es como que yo igual, sin saber nada, como que, ¿qué estás haciendo esta cabra?
Sí, pero era como que eras diabólico, no sé qué, pero...
Un círculo, o sea, de sangre alrededor como... de tu cama, así. Sí.
Igual yo de chica veía muchos shonen, no veía tanto anime de niña. El único de niña, comillas, era Sailor Moon, porque yo veía los supercampeones, veía los... Y después, no, yo de más la secundaria, en la media, me di cuenta que era otaku, pero no porque yo me considera otaku, yo nunca me he considerado otaku. Soy una traidora, ya lo sé.
Pero está bien, sí.
Pero los demás me decían que era otaku, pues yo era como que, bueno, si yo en realidad yo me consideraba sí. Como, parece que soy otaku, bueno, ya, porque yo en mi mente, yo era darks, ¿cachai? Porque yo andaba de negro todo el día, así, ¡guau! Entonces no era otaku, pero me gustaban mucho los monos chinos y la música japonesa. Yo era muy loca de la música japonesa. En la época de El Japan, L'Arc-en-Ciel, Siam Chade, Gak, todas esas cosas. Re loco. Yo siempre dibujaba harto, entonces yo me acuerdo que yo quería estudiar arte y no me dejaron. Entonces ahí fue cuando entré a letras, a durar la pedagogía en
porque
español.
Porque también es era... arte, mijo.
Exactamente, toma.
Mira de quién te burlaste, mami.
Ya estoy estudiando arte, pero con letras, no con dibujos. Lero.
Tú no sabías que era yo hasta que en la media te dijeron, oye, ¿sabéis que tú veías anime, tú escucháis música japo, tú dibujáis monos chinos, tú eres otaku, weón? Así como una cuestión así.
Sí, una cuestión así, y yo como que bueno. ¿Qué
onda tus compañeros no veían? No sé, ¿teníais como amigos que también veían anime o consumían algo? Sí. Anime, no drogas, consumir no. Anime.
No, también consumí.
Ah, pero no, pero... Está hablando anime, drogatura.
La droga que nos interesa en este momento, el anime. Sí, pues no, sí, de hecho teníamos en la media éramos tres, que éramos las otaku, po. O sea, marcados, así, ese grupo de ahí son las otaku. O sea, nunca me hicieron bullying por otaku. O sea, igual yo a ese colegio llegué en segundo medio, ¿cachai? Cuando me empecé a juntar con estas chicas, trataron de hacerme bullying y yo fue como, no. Y fue como que, bueno, no te hacemos bullying. No, que a mí el bullying me lo hicieron en la básica, pero por otras cosas, no por ser ñoña, sino porque eran pelotudas nomás. No.
Los
porque
niños que... son tan pesados cuando chicos.
Sí, es que no, a mí me hacían bullying por idiota.
Es de lo que se ve en la casa todo esto, ¿eh? Ahí se las dejo, sí, los papis que están escuchando el podcast.
Sí. Ruda. Pero sí, o sea, no, y en la media pues como que ya éramos las otaku y no, y era súper loco porque mi amiga de ese entonces le gustaba competir con las otakus del otro curso. Y yo nunca entendí por qué.
¿Competir en qué sentido? ¿Como yo veo más anime que tú?
¿Cuál es mañoña? ¿Cuál grupo es mañoño? Y yo era como, ¿en serio tenemos que hacer esto? Como que porque el otro grupo como que iba a las cosas que hacían en los eventos que hacían en el teatro. Y como que ellas se manejaban muy bien en ese ambiente. Y yo a esta chica yo le decía, oye, pero vamos ahí también y hacemos amigos. Y era como, no, no vamos a ir, pero vamos a decir que fuimos. Y yo como que... <¡Pero eso> es...
y te vas a divertir mientras fingimos ya.
Sí, y yo era como, no tiene sentido. Es más fácil ir y pasarla bien. Y conocer gente ñoña de verdad, en vez de fingir que conocía a un tal loco que le dicen el Goku y a otro que le dicen el Naruto, que no existen, solo en tu mente, y son apodos muy obvios, además.
Y como, oye, ¿qué onda esa muñeca?
Yo creo que tú tenés que alejarte de esa amiga.
Como ñoña es mal, así como ñoña es mal.
Sí, era muy raro. Lo que sí hacíamos... Escuchábamos el Resident Hit, eso sí, era muy pegado.
¿Qué Resident Hit?
Era un programa que daban en la FM Hit, que ahora es la 40 principales. Esa radio tenía como un espacio ñoño. Y hacían como una hora a la semana de ñoñeza. Y eso, una vez que fue un fin de semana completo. Y fue bacán, yo lloré. Sí, y sacaron el mejor anime de la historia de Chile. Y fue Samurai X y yo estaba muy feliz. Sí, y casi no ya se gana y me cargó y ya se, entonces era como no, y ya se no.
Esta era otra cosa ñoña que quería hacer esta chica también, un tipo que nos juntáramos a escuchar justamente ese fin de semana y nunca nos juntamos, y después me dijo, oye, pero cuando estemos delante de las otras, vamos a decir que sí nos juntamos.
Oye, ¿qué onda? Dijo, sácala de ahí, se está quemando. Y te va a gustar.
¿Qué onda? No puede ser.
Yo no entendía nada. Yo le decía que sí nomás porque era una amiga. Sí, dale, vamos, dale.
Ay, Nico, qué linda.
No, en cuanto a la U, pasa que esa es la parte que no conté. Que antes de entrar a la pedagogía, entré a arquitectura. Porque como yo quería estudiar arte, era como que, pero arquitectura se parece a arte. Mentira. Spoiler, es mentira. Y no, aparte a mí nunca me gusta arquitectura, pero dije, ya, a ver, ya. Bueno, ya, así como que me convencieron, unieron así sus poderes y me convencieron. Y no, duré, no, creo que no alcancé a terminar el primer semestre porque era un primero el ritmo era insoportable, o sea, yo literal dormía los fines de semana y dormiría entre el sábado y el domingo 4 horas, así como que. Y aparte que no me gustaba, o sea, realmente me estaba matando por algo que no me gustaba y era como que, no, voy a dejar la carrera. Y ahí me fui a pedagogía. Entonces, en esa época, entre arquitectura y pedagogía, que en realidad antes de pedagogía estuve en bachillerato, ahí como que medio que me alejé un poco de la ñoñeza en ese sentido de que no lo andaba así como exponiendo como cuando estaba en la media. Igual seguía viendo monos chinos, igual seguía escuchando música china, y ahí empecé también a explorar el resto de Asia, pero por algún motivo nunca me metí a la literatura japonesa hasta que salí de la U.
Con gusto adquirido, por decirlo así.
Claro, o sea, como que nunca me lo planteé, porque siempre cuando cuando me avisaron que era otaku, yo en realidad lo que tenía a mí lo que me gustaba mucho era el anime y la música, y mi fijación era como conocer toda la música que se produce en Japón, porque en Chile no llegaba en ese entonces. Entonces yo quería a toda costa conocer eso. Y entonces nunca me percaté del tema de la literatura, y aparte de que en esa, estoy hablando hace, son como hace casi 10 años atrás, en Chile era muy difícil encontrar literatura japonesa traducida, po. No era como que uno iba a la librería a decir quiero un autor japonés, todos te miran con cara de ¿qué te pasa? ¿Sí? Y te dan un manga, ¿sí? ¿No? Como que no era algo así como ahora, que hay como una especie de boom de traducciones y de republicaciones de literatura japonesa. O sea, hace 10 años eso no había. Entonces yo nunca ni siquiera me lo cuestioné. Yo dije, algún día cuando tenga plata iré a España y ahí recién compraré el libro y sabré cómo son. Pues era, estaba así resignada total. Y nada, hasta que hice la tesis, ahí recién como que empecé a entrar en el mundo de literatura japonesa, así. Y como bien tangencialmente, porque la tesis la hice de una biografía de una geisha, de la vida de una geisha de Mineko Iwasaki. Y con lo que les decía hace un rato, biografía como que está ahí entre que es y no es literatura, entonces también empecé a entrar muy despacito, y todavía voy muy despacito porque hay muchas cosas que como que no he leído, y hay cosas que son también difíciles de conseguir todavía, a pesar de todo.
En mi caso, que lo único que puedo hacer la comparación es que hay carta de versiones de Animal Crossing, me gusta mucho Animal Crossing, que son exclusivamente para Japón. Claro. Igual me gusta la saga de Ace Attorney, igual tienen dos juegos que están como basados como, no sé, en la antigüedad y cosas así, y están exclusivamente japonés, y yo de verdad quiero mejorar mi nivel solamente para jugar esos juegos. Y después me voy así. Ya no terminé. No, pero me gustaría llegar a poder jugar esos juegos y disfrutarlo como con todas las de conocer el idioma. Me llama visitar las Asia al micro.
Obvio. Es que se vuelve una necesidad realmente, porque a mí con los videojuegos igual me pasa. Ponte tú, a mí me gusta la saga de Nobunaga Ambition, y esa está casi toda para Japón, y lo que está pirata está en japonés sin traducir, entonces como que yo quiero jugar eso y no puedo. Y con la literatura pasa igual, porque por mucho tiempo lo que llegaba a traducirse al español no era traducción directa, era traducción mediada por el, ya sea por el inglés, el francés o el alemán o el holandés, que eran como los que siempre iban allá. Entonces ahí se va perdiendo mucho de lo que se dice, digamos, lo que el sentido de lo que se está diciendo, o incluso significados, los que traducen en Europa le incluyen cosas que en el texto original no está, porque según ellos suena más japonés. Entonces lo que llegaba a español hasta hace poco, que ahora se están haciendo traducciones directas, era en realidad era mediado, entonces la única como forma de acceder era en japonés. Ahora no, pues ahora con todo este boom como de reediciones japonesas están saliendo muchas traducciones directas japonesas al español, y eso está súper bueno porque algo que coinciden todos los traductores, tanto de habla, digamos, de habla española como de habla japonesa, es que el español y el japonés comparten muchas cosas, no de gramática, sino del como del sentido, como que el japonés tiende mucho a dejar cosas como al contexto, así como al aire, como así como implícita, ya el español también tiene ese juego, con la gramática española también permite ese juego, entonces la traducción digamos que fluye mejor, que con el inglés por ejemplo no se podría, que en el inglés siempre hay que marcar el como quién está hablando, si es un él, un ella, o si son muchos o pocos, tanto el japonés como el español pueden omitir eso, entonces ahí queda como más la, comillas, la esencia, nunca se puede traducir la esencia, pero más cercano a lo que sería el original japo.
No solamente a la traducción literal de lo que quiso decir el autor, sino que también la intención, un poco por lo menos.
Claro, y traducir la intención, o sea, algo que en realidad es imposible de hacer, pero uno puede acercarse un poquito. Y antes, estoy hablando siglo XIX, principio del siglo XX, los traductores se daban ciertas libertades, entonces le ponían más fruta al texto, y a veces lo que tú estabas leyendo no es lo que decía el texto. Uh-huh. Eso pasaba mucho. Capaz que alguien que habla inglés diga, no, estás mintiendo.
Gracias por poner el acento. Por favor, era muy necesario. Así como, estás mintiendo.
Pero yo creo que igual es como todo esto de lo que estamos diciendo es súper relativo. Yo de hecho discrepo en bastantes puntos que ustedes dijeron, pero considero sus puntos de vista. O sea, por ejemplo, para mí yo encuentro igual el japonés más cercano al inglés, más que el español. Igual es como, hay ciertas cosas que yo no puedo traducir del inglés, como que son difíciles de traducir, como que no están en el español. Lo mismo que del, como que son más fáciles de traducir del japonés al inglés y así. Como que igual yo creo que depende como del contexto, y hay ciertas palabras que obviamente calzan. Por ejemplo, no me acuerdo de la palabra, pero existe una palabra para viejo verde en japonés. Y no hay esa palabra en inglés. Entonces,
claro, es que eso, más allá de la traducción literal, hablábamos como del abanico de posibilidades para expresar un sentimiento en palabras.
Claro.
Que los japoneses, lo mismo, como que tienen caleta de palabras que son como súper específicas, así como literal, súper específicas, como la de viejo verde, ¿cachai? Tienen, no sé, me acuerdo que estaba buscando nombres raros porque estaba jugando rol y quería ponerle un personaje un nombre raro. Y Uwaki significa sexo extramarital. Uwaki. Entonces, loco, tienes una infinidad de palabras específicas o formas que van más allá de lo que tú necesitas, claramente.
Es que eso pasa en todos los idiomas, igual. O sea, a lo que voy. O sea, no pasa solo en el inglés, solo en el japonés, en el español. Pasa en todos los idiomas porque al final de cuentas, cada idioma lo que te marca es la cultura del que lo habla. Entonces, en cada cultura necesitan especificar cosas distintas. Entonces,
como
probablemente
sexo
que
extramarital. Eso
exactamente.
Exactamente.
Entonces, por eso que lo que hablábamos con el Momo era que en la forma, digamos, al jugar con la forma gramatical para literatura específicamente, el español se presta mejor que el inglés al traducir japonés. Pero sí, o sea, la gramática japonesa, yo que he estudiado con Kari, se parece bastante más al inglés que al español. Pero a la hora de traducir en lo que es el sentido, el significado, se va más para el español, ¿viste? Como que es pero una cosa de jugar, o sea, como te digo, cada idioma tiene sus palabras y sus formas específicas según la necesidad de su cultura. Entonces, como que, ¿cómo traduces una cultura? Es complicado, ¿cómo lo haces?
Cuéntanos un poco sobre qué características has notado tú de la literatura japonesa.
A ver, en literatura japonesa, así como que es como el ABC, hay, digamos, dos tendencias claras que vienen, antes de decir cuáles son, vienen justamente de los dos libros fundacionales de la literatura japonesa, que es el Genji Monogatari y el libro de la almohada. Entonces, esto lo estudió un señor que se llama Motori Norinaga en el siglo XVIII, y él dijo que en el Genji estaba como condensado lo que era la estética, ponele, la estética de la literatura japonesa, que es el Mono no Aware. Y eso sería como toda esa cosa. Generalmente también se vende para el anime y que se lo venden a los occidentales como muy de la esencia japonesa, que es como ese estado contemplativo, así medio nostálgico, melancólico, pero que viene, no viene de la persona, sino que las cosas se lo provocan a la persona. No sé cómo, no sé si estoy siendo clara. No es como que yo me pongo melancólica, sino que yo veo, no sé, caer la flor de Sakura, y esa caída de la flor de Sakura como que irradia mono no aguare y te llega a ti. A mí me lo explicaban como el de las cosas. Suspiro, ese último suspiro me lo hacía la profe. Digo, un estado de contemplación, básicamente. En el texto juega, por ejemplo, con el vacío, con el silencio, con el no decir ciertas cosas, no dejarlas explícitas, sino implícitas, algo que es muy japonés.
Eso se ve caleta en mangas, principalmente en mangas que tienen que ver como con relaciones amorosas, como los shoujo, cosas así, porque a veces hay páginas completas, como una gran cantidad de páginas vacías o simplemente con una o dos viñetas donde no se dice nada, pero la gracia es que, en cierto modo, más que relatarte una historia paso por paso, así como viñeta 1, 2, 3, 4, lo que hace es, a medida que tú vas pasando las páginas, te va transmitiendo, en cierto modo, como el sentir de la persona.
Sí, eso que tú acabas de describir es Mono no Aware, porque en el Genji, en el manuscrito original, pasa exactamente lo mismo. Como está escrito pincel, con los hiragana, ¿no?, y todo el tema, hay páginas enteras justamente de hiraganas que no significan nada. Y el Genji en sí es una historia de amor, de cómo el príncipe Genji va de amor en amor hasta que se muere.
Bueno, de todo Japón. Sí.
Básicamente. Es como regodearse como en lo efímero del momento.
Por lo menos yo, cuando estaba en la media, estaba leyendo algunos mangas shoujo, porque me gusta por lo general los mangas shoujo, era como, loco, es como, estos son 7 páginas en que la persona, el personaje está corriendo, llorando, y no dice nada, solo sale ella corriendo y como brillos y brillos. Después me di cuenta que pasaron 7 páginas, pero adentro de la trama, como que tú lo sientes, ¿cachai? Obvio, porque la persona se siente mal y como que se te quiere transmitir ese sentimiento de vacío que tiene la persona en ese momento porque está triste.
Claro.
Sí, como que claro, está suspendido ahí, está suspendido con el personaje.
Claro, como que extienden, si tú lo piensas en forma cronológica, no sé, porque el salir corriendo llorando durará máximo, hacia todo rentar 5 minutos, pero pasarte un tomo entero del manga sufriendo esos 5 minutos que el uno cuando lo sufre, no lo siente que son 5, siente que es como 12, 3 días. Entonces, como
que. Sí, cuando sufre, voy a estar brindado 5 minutos, pero.
Uno sufre mucho.
Uno sufre mucho.
Eso, y el otro, que es el que tiene que ver con el libro La Almohada, que es el Okashi, tiene que ver con lo gracioso, lo irónico, como lo curioso. Eso viene como del libro de La Almohada, porque el libro de La Almohada es básicamente un compendio que hacía Seicho Nagon, de como de una especie, como una mezcla entre diario y libro de notas, porque iba como contando, no sé, cosas que le pasaban, o a veces hacía juego de palabras, o no sé, un día se quedó, no sé, mirando el jardín, vio algo y lo anotó. Entonces era como, es como un texto armado así como mucho de curiosidades, cosas graciosas, y tiene mucha relación con el humor japonés. Por eso es que el humor japonés es tan raro. Si uno piensa en esos videos virales de, no sé, de que hay algo, alguien va al baño y después lo ponen en una azotea, que es rarísimo. Y yo no imagino que eso pasara acá en Occidente, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Estados Unidos. O sea, como que sería un escándalo. Pero en Japón se matan de la risa porque el humor japonés es así. Y si lo traspaso, por ejemplo, a algún anime, Ranma, por ejemplo, hace mucho uso del okashi, que con todo ese juego de las pantaletas, de que se le ve, no se le ve, todo eso es como, es lo gracioso. Entonces, esas dos tendencias siempre se ven en la literatura japonesa y por ende se transmiten también al manga y al anime. A ustedes se les van a ocurrir muchos ejemplos, seguro.
Mi anime favorito, que la verdad que siempre veo, es Shirokuma Café, y el Shirokuma, el oso polar que tiene el café, juega mucho con, o sea, hay muchos juegos de palabras. En cierto modo, el humor de la serie se basa mucho en los juegos de palabras que se generan dentro de, del anime.
Y eso también, esos juegos de palabras.
Que
palabras
parecidos, que eran como con un fonema diferente y cambiaba caleta. Entonces era como, bueno, ya.
Eso también se encuentra en el libro de La Almohada y también va marcando como hacer cosas extrañas con el lenguaje, ¿no? Como, que ya tiene que ver con el jugar con el sonido, más que con el trazo, o incluso al revés, más que con el sonido, con el trazo también. Siempre me olvido que los japoneses escriben con el pincel en esa época. Entonces, tiene ese doble valor visual y auditivo de que cuando yo lo leo suena raro, pero también cuando lo veo también se ve raro. Es como que...
Dos por el precio de uno.
Una cosa así.
Oye, bueno, mi impresión hasta ahora con lo poco que sé de literatura japonesa es como que quizá, no sé, no esté tan alejada de lo que conocemos como realismo mágico, ¿o no?
Puede ser. Yo diría que es más como... Es una mezcla entre surrealismo y Mono no Aware. A mi parecer, o sea, aquí ya estoy entrando a opinión personal. No es tan así, no es como que se lo tomen normal, sino que como que el mismo juego del lenguaje que usan ellos en realidad deja implícitas ciertas cosas que como que no son necesarias dejarlas así como tan en evidencia. Que no es lo mismo que el realismo mágico, que es como que todo es normal, sino que ahí es como que... Sí, a lo mejor es raro, pero no vale la pena mencionar de que es raro, una cosa así. Todo un mundo.
Uy, me encanta. Ahora es hora de que nos vayamos a la sección favorita de la Cari. Y la sección se llama...
Copuchas con Cari. Bueno, tú igual hace tiempo que vives en Buenos Aires. Cuéntanos un poco sobre, por ejemplo, el escenario de estudios japoneses.
He ido a algunos eventos, no eventos ñoño, eventos más de comillas academia. Igual hay cosas ñoñas. Aquí la movida ñoña es bien fuerte, en parte porque acá también la comunidad japonesa es bien grande. Al menos comparada con Chile, es enorme. Entonces la comunidad japonesa como que auspicia mucho todo lo que es ñoño. Es como que son muy apañadores con eso. Ahora este año no, porque cuarentena, pero... Ejemplo, en el jardín japonés siempre están, hacen casi todos los meses, hacen eventos ñoños ahí con cosplay y concursos y cosas así. Y aparte, hay muchos eventos chiquititos, así como un colegio completo de 3 pisos, lleno con stand donde te venden cosas ñoñas. Aparte del mismo, no sé, pues tienen el barrio chino, y en el barrio chino hay muchas cosas también que son ñoñas. Y aparte hay otro barrio chino en otro lugar, en Tigre, que queda un poco más lejos, hay que tomar el tren. Y ahí también hay más cosas ñoñas, como que la cosa ñoña como que fluye mucho justamente porque ahí está la comunidad japonesa que le interesa también de llegar como a los argentinos, por decirlo así. Un poco también apoyado con la embajada también apoya todas esas cosas, como que son bien movidos. Y la academia también, pues. Obviamente su paralelo académico también, o sea, están... Por ese lado, como que acá les interesa el estudio japonés justamente porque hay un nicho fuerte, creo yo. Porque en Chile, por ejemplo, es más difícil estudiar algo relacionado con Japón porque ahora hasta hace poco se está recién como abriendo el nicho. O sea, en ese sentido con el club también fuimos pioneros porque el nicho era súper pequeño, casi inexistente. Entonces como que costó abrirlo, o sea... Todo lo que hay ahora en Chile, comparado a lo que había hace 10 años, es un montón. Y comparado con lo que hay acá en Argentina, sin embargo, sigue siendo poco. Mientras más grande como el nicho japonés que lo impulse y que apoyen, ya sea a través de la embajada o de instituciones, como que se abre más. Lo que más copucha para mí es como que a veces la falta de apoyo de las instituciones se nota. O sea, en el sentido de... A todos nos ha pasado alguna vez como tipo, queremos hacer este evento y la institución te dice, bueno, hágalo, y se quedan ahí y no te dan nada más para hacerlo. Porque yo fui a uno que justamente, o sea, yo lo pensaba que iba a ser como muy genial, y cuando fui, o sea, era tan malo que había una mesita de café que no tenía café y estaba toda sucia y era como, ya, pero hermano, ni siquiera limpiaste la mesa del café. Como que muy poca publicidad, muy poca concurrencia. Para el evento que era un evento de 3 días y era de corte académico. Como que faltó ahí, se notó que faltó apoyo de la institución. Como que ellos lo hicieron solo y como que ya hicieron lo que pudieron y salió como salió. Y como que eso como que a veces falla, pero eso como que... Según yo eso es Latinoamérica en general. Que en las instituciones como que les gusta llevarse el esfuerzo ajeno a título propio, sí.
Claro.
Pelar argentinos.
¿Sabes lo que me ha pasado aquí mucho en Argentina? Que con lo que menos me he juntado ha sido con argentinos. Todas las nacionalidades que se te ocurra. O sea, tengo una amiga peruana, tengo unos amigos venezolanos, una amiga ecuatoriana, argentinos es que son muy intensos. A veces algunos llegan a ser histéricos de lo intensos que son. Como que tú les dices hola, ellos te dicen hola de vuelta, pero en su mente están pensando como, ay, me dijo hola, ¿será que le gusto? No, a lo mejor, ay, pero me dijo hola feo, a lo mejor le caigo mal, ay, no sé qué. Pasan un millón de cosas y después cuando tú le preguntas cómo estás, te dicen, ¿y qué te importa, che? ¡Déjame! Y eso me ha pasado muchos niveles, que hay que darles mucha paciencia. Entender de que en su mente pasan muchas cosas por minuto y lo que te dicen es como un cuarto de lo que pensaron. Entonces, es complicado. Es complicado, o sea, igual no digo que sean imposibles de tratar, no, para nada. Igual son súper telas, son súper amables. Contrario a lo que nos venden en Chile, no son tan creídos como parecen. De hecho, son súper amables y siempre están dispuestos a ayudar. O sea, si te ven extranjera con un problema y yo pregunto algo en la calle, son capaces de irte a dejar. No lo hacen, pero son capaces.
Sí, oye, ¿y has tenido citas así como con argentinos? ¿Por el argentino castaño, claro?
Sí, pero era más histérico que la cresta, si por eso te contaba eso. Y lo otro no alcanzo a llegar a la cita porque, claro, pues, se histeriquean solo y uno no alcanza a llegar a la primera base y es como ¡maldición! Pero igual son tratables, como te digo, o sea, como que hay que cambiar la estrategia. No, la estrategia que usaba en Chile no me funciona, entonces hay que afinarla. Funcione, porque de hecho la estrategia que uno usa en Chile funciona para... En mi experiencia funciona para casi todas las nacionalidades. Los argentinos no.
Güey, ¿qué estrategia? Porque a mí no me funciona con los chilenos. No tengo estrategia con los chilenos. Cuéntame tu estrategia, por favor, en una vez. Me ayuda.
Mi estrategia es salir, tomar o fumarse algo y después, si uno quiere, ir al grano. Y todo te dice un sirupa para que el otro te diga chalupa. El argentino, si estás en un boliche... Y no sé, y agarran, ahí él solo te dice upa y chalupa. Pero si yo voy yo directa, como que en ese sentido son medio machistas, como si yo voy directa, como que se pasman. Como que ellos quieren ser los directos, al menos en relación hetero. Igual lo que me han contado en relación homosexuales, un amigo que homosexual me dice que también que son igual. Son re intensos, como que funcionan siempre en niveles muy intensos. No puede uno ser más directa. En Chile yo podría ser directa y el tipo me va a mirar raro y me va a decir chapo. Pero pero acá como que uno es directo y te dicen y como que se pasman y pero les gusta ser ellos directos, pero ellos sí decirte así como, oye, sí, vamos al tiro.
Uy, ahora entiendo todo, yo soy súper no directa en Chile.
Ay, yo creo que igual el anime pudo haber influido en cómo nos expresamos ya.
Yo creo.
No lo voy a negar.
Es que de hecho eso estaba pensando, porque con los chilenos, con los pocos chilenos con los que ya como que, no sé, hice cosas así porque yo fui directa, po. Uy.
Sí, po, ese es el...
Y acá, no te había dado cuenta.
Y te aviso,
no me esa estrategia funciona.
Nico sexóloga.
Esa estrategia funciona con colombianos, con venezolanos, con peruano.
¿Cómo ligar con un extranjero?
¿En qué momento dejamos de hablar de los chinos?
Y la última sección de nuestro querido podcast es los tips. Y obvio, los tips siempre van acorde al invitado que tenemos hoy día. Y los tips del día de hoy van a ser...
¿Dónde comprar mangas y dónde comprar cosas chinas? Acá en Argentina hay varias revisterías especializadas no solo en manga, también en cómics. Hay una que es muy conocida, que es la Revistería Comics, y la pueden buscar en Instagram como eso, la Revistería Comics, Club del Cómic, la, no sé, cadenas de librerías como Ateneo, Jenny. También pueden tratar directamente con la editorial Ivrea y comprarle los mangas a Ivrea.
Sí, eso es algo que quería mencionar. Que los argentinos tienen su propia traducción de mangas, por decirlo así.
Sí.
Ivrea sí, traduce mangas. Lo sí, que sí, sí es que a veces le agregan modismos argentinos. De Argentina me trajeron los libros de... O sea, los primeros dos tomos de Aono Exorcist. Y claro, o sea, salió nada en comparación a lo que valen acá, ¿cachai? Acá te valen cuánto. de 8 lucas para arriba. Y 8 lucas teniendo suerte. Y ya no me acuerdo cuándo costaba, pero de verdad era nada. Como que...
No, es que es mucho más barato. Es que acá la industria editorial es muy grande. Y eso incluye a los mangas, obviamente. Es decir, hay mucha movida editorial. Entonces, en ese sentido es bacán. Los libros, todos los libros que sean editados en Argentina son muy baratos en comparación con Chile. Los que vienen de España, obviamente, eso están al mismo precio, porque es el mismo viaje. Pero los que son editados acá en Argentina son muy, muy, muy baratos. Y justamente como está toda esta movida de traducción de literatura japonesa, muchas editoriales independientes argentinas están traduciendo o están comprando ya traducciones de literatura japonesa. Entonces se encuentra muy barata porque son editoriales argentinas. Y o sea, hay muchos libros. O sea, yo incluso a veces me da flojera, me meto a Mercado Libre y encuentro los libros re baratos y voy y los compro y ni siquiera tengo que ir a darme todo el viaje. O sea, realmente la movida librística es muy grande y eso incluye mangas. Así que se puede encontrar fácilmente, muy fácilmente. Ah, y el otro tip que era dónde comprar cosas cosas china.
Japonesa.
No, bueno, ya había, creo que ya lo había mencionado, una en el barrio chino de acá de Buenos Aires, que está en Belgrano, que hay cosas chinas y cosas japonesas, está mezclado ahí, todo Asia, en realidad. Y el otro es el barrio chino de Tigre. El Tigre es como una, como es como justo a las afueras de Capital. Uno toma el tren, está en como, no sé, una hora máximo, uno está ahí. Y ahí el barrio chino, de ahí puntualmente, tiene algunas tiendas que son específicamente japonesas, donde venden sake y cosas así, que a uno le gustan, ¿no? Para comprar sake ahí.
¡Sake!
¡Yo le traigo sake!
Sí, me traje todo, pero hoy estaba súper fuerte. Es súper fuerte. Es literal como aguardiente.
Sí, pues es súper fuerte.
Sí, es aguardiente. ¿Aguardiente de arroz?
Sí, es que, loco, era muy fuerte, pero no sé.
Y este era el licor de geisha. Ese era el licor de geisha.
Uy.
Que saque con esencia de rosa. Si uno va al jardín japonés, aparte que es muy japonés y muy bonito. Hay una tienda donde venden souvenirs de cosas así japos. Y este sí lo pueden encontrar en Instagram y en los internet y en Facebook, que es Alternativa Nikkei, que en realidad es como un, bueno, la página que incluye una agrupación que hablan de muchas cosas Nikkei, pero también tienen un apartado donde venden cosas de son japos de distintos como productores independientes. Entonces ahí lo pueden comprar y ser feliz y ser muy chino.
Como que eso, como que le envidio caletas, como acceso a cosas japonesas.
O sea, eso que me había dicho de que se manejan con sus propias editoriales hace claro, pues, hace que sea mucho más barato el acceso a libros y manga y todo, porque lo traducen ahí mismo, po.
Claro.
Entonces, no sé, pues yo creo que si alguien lo hiciera acá en Chile, ¿cachai? Igual podría cobrar mucho más barato.
De hecho, pero claro, la movida en Chile estaba trabada en parte por las leyes chilenas, porque acá además acá el gremio de los libreros y de los editoriales, igual digamos que cuando se juntan arman presión. Y en Chile yo creo que ni siquiera hay gremio de libreros, o sea, como que claro. No sé qué van a hacer, como que, ¿me entiendes? Como que acá están más organizados políticamente para poder tener leyes que los benefician.
Para terminar, la pregunta de esta semana es, Nico,
que nos recomienden qué libro de literatura japonesa les ha gustado.
Enciéndonos sus recomendaciones de literatura japonesa o asiática en los comentarios cuando se publique este capítulo. Así también la gente que, no sé, quiere iniciarse en la literatura japonesa o que está leyendo autores y quiere buscar otros autores, otras obras, puedan encontrarlos también en nuestra caja de comentarios, en el Instagram o en el Facebook. Así sí. Que ya saben, chiquillos, muchas gracias, Nico, por participar con nosotros.
Sí,
gracias a ustedes.
Sí.
Y redes sociales. Gracias a ustedes por invitarme.
Nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales, en Facebook como Club Cultura Japonesa Concepción, en Instagram como Cultura Japonesa Conce, y el Momo, ¿dónde lo podemos encontrar?
En Momo y en bajo Zoid, con muchas D. ¿Y a ti, Karina, dónde la podemos encontrar?
En Funny y en bajo Thing 7. Y a la Nico,
nuestra invitada, nuestra queridísima invitada, ¿dónde te podemos encontrar, Nico?
Ya, a mí me pueden encontrar en La Nico-san, todo junto.
Ya, yeah, ya, yeah, hermano.
La Nico-san, ya, yeah, ya. Yeah. Y si no, en el Club Cultura Japonesa Conce también, obvio.
Claro, pues sí. Siempre nos está apoyando de forma remota, ¿cierto? Ella también es parte del club, aunque está en Argentina. Ella es de Conce, de Kokoro, Kashai, hermano de Kokoro, ¿sí o no? Como Dashi, hermano, ya. Yeah. Ya, yeah,
yeah. Yeah, hermano. Aquí va tanto santiaguino. Y...
¿Por qué? Por Dios, ya. Muchas gracias por escucharnos.